Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump y los republicanos se juegan su capital político para eliminar Obamacare. A declarar ante legisladores, exdirector de campaña de Donald Trump. La Casa Blanca autoriza construcción de oleoducto entre Canadá y Estados Unidos. Detenciones estratégicas tras ataque en Londres. Y una alimentación de primera categoría para unos huéspedes de honor.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
En lo que parece ser un esfuerzo para evitar una derrota política, el presidente Donald Trump pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que retirara el proyecto de ley que buscaba eliminar la ley de salud asequible conocida como Obamacare. Un significativo grupo de republicanos se negó a aprobar el propio plan del partido. Siguiendo la batalla política en el Capitolio, le preguntamos a Gesell Tobías. Gesell, ¿cuáles son las cuentas de la administración y cuál es el panorama en este momento en el piso de la Cámara?
Lina, efectivamente es un panorama bastante convulsionado. Ocurrió lo que se venía augurando desde el día de ayer. Los republicanos no consiguieron el apoyo total que estaban esperando para apoyar esta propuesta de salud. Por lo tanto, hay un ambiente bastante denso, vamos a decirlo así. Hay muchísima división y sobre todo hay expectativas sobre qué es lo que va a pasar. Justo en este momento, los republicanos deberían de empezar a reunirse para hablar en cuanto al futuro. También se espera que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, haga una conferencia de prensa en los próximos minutos, luego de que, como tú lo mencionabas, retiraran la propuesta del Congreso en vista de que no recibió el apoyo que se esperaba.
Gesell, ¿qué está en juego aquí, tanto para Donald Trump como para los republicanos?
Hay muchísimas consecuencias políticas, pero también de credibilidad, Lina. Por una parte, estamos hablando de republicanos que no apoyaron esta propuesta debido a que temen tener consecuencias políticas con sus votantes en las próximas elecciones de término medio, como se les conoce acá en Estados Unidos. Hay que, si nos movemos un poco en el tiempo y recordamos en 2010, cuando el Obamacare fue aprobado, los demócratas pasaron por una situación similar y tuvieron consecuencias a la hora de que llegaron las votaciones de medio término. Al menos 63 sillas perdieron los demócratas en el Congreso y 6 más en el Senado, y eso es justo lo que temen los republicanos en este momento. Pero también tiene que ver con la credibilidad del presidente Donald Trump. Si nos movemos una vez más al pasado, hay que recordar que Donald Trump ha hablado muchísimas veces sobre su capacidad de negociar, de conseguir acuerdos, de que él no es un político más, sino más bien un hombre de negocios. No obstante, en esta ocasión no lo ha podido conseguir.
Además, el Obamacare era uno de sus proyectos de campaña, de sus banderas de campaña. ¿A quiénes favorece y a quiénes perjudica que se haya retirado la propuesta de ley de salud, Gesell?
Obviamente perjudica directamente a los políticos republicanos, pero también vamos a hablar del pueblo estadounidense, Lina. Al menos el hecho de que se pudiera aplicar esta nueva propuesta según la comisión independiente que analizó del presupuesto del Congreso, que analizó esta propuesta, aseguraba o auguraba de que unos 24 millones de estadounidenses podrían perder el seguro de salud en los próximos años, hasta el año 2026. Por lo tanto, ellos podrían haber sido los grandes perdedores, pero también pierden, Lina, aquellos que consideraban que Donald Trump iba a traer ese seguro médico que había prometido, en donde había ofrecido cobertura para todos a precios más bajos de los que actualmente ofrece el Obamacare. Hay que tomar en cuenta que es este grupo de personas los que han venido apoyando no solo la candidatura del ex candidato Donald Trump, sino también las propuestas de la ahora presidente.
Gesell, muchísimas gracias. Sean cuales sean los resultados desde el punto de vista político, algunos creen que los demócratas tienen aquí una gran oportunidad en el corto plazo. Y mientras la temperatura sube en el Capitolio estadounidense con los esfuerzos de la administración para eliminar el Obamacare, en la costa oeste del país miles de manifestantes se reunieron en Los Ángeles para rechazar la propuesta que reemplazaría la ley asequible de salud.
La revocación de la ley de cuidado de salud asequible, implantada bajo la presidencia de Barack Obama, ha sido uno de los proyectos más sonados durante la campaña del ahora presidente Donald Trump. Ante la llegada de una nueva propuesta sanitaria, miles de manifestantes clamaron contra la anulación de Obamacare.
Estamos miles de personas celebrando el séptimo aniversario del cuidado de salud asequible. Hoy es el comienzo de una lucha por salvar la cobertura sanitaria para todos.
Se estima que alrededor de 20 millones de habitantes están amparados directa o indirectamente directamente bajo las prestaciones de Obamacare. Según el doctor Glenn López, este sistema de salud nació para equilibrar los altos costes de seguros médicos.
Este Obamacare empezó hace como 8 años a raíz de que los hospitales en este país estaban cerrando por tener tanta gente indocumentada que estaba llegando a sus salas de emergencia. Como no tenían seguro, los hospitales tenían que cobrar a la gente que tenía aseguranza para cubrir los costos.
Mientras en Washington, D.C., la votación respecto a un nuevo sistema sanitario creado por los republicanos de la Cámara y la administración de Trump ha sido pospuesta por falta de consenso republicano.
Durante la marcha, los manifestantes celebraron la reciente postergación del voto respecto a la reforma del sistema sanitario.
Sin embargo, no todos en Los Ángeles están satisfechos con el sistema de salud de Obama.
¿No entienden que Obama quiera dañado a millones de personas, a empresas y familias? Los seguros deductibles están por las nubes. Quedas prácticamente sin seguro.
Jennifer Barbosa cree necesario que haya un nuevo sistema.
Creo que Obamacare es un tanto desastroso. Hay que eliminarlo y sustituirlo.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
La administración de Donald Trump dio luz verde este viernes a la construcción del polémico oleoducto Keystone, revirtiendo así la decisión del expresidente Barack Obama de bloquear el proyecto por razones medioambientales. El mandatario insiste en que la medida creará miles de empleos y reducirá la dependencia energética.
Mediante un permiso presidencial, Donald Trump autorizó formalmente la construcción del oleoducto Keystone XL, que llevaría 830 mil barriles de petróleo diarios desde Canadá hasta la costa del Golfo de Texas.
Este anuncio hace parte de una nueva era de la política energética estadounidense que reducirá los costos para las familias estadounidenses, reducirá significativamente nuestra dependencia del petróleo extranjero y creará miles de puestos de trabajo aquí en Estados Unidos.
Según cálculos del Departamento de Estado, en 2014, la construcción del oleoducto creará 42.100 empleos. Pero una vez terminado, solo requerirá de 50 trabajadores para su mantenimiento. El mismo departamento, bajo la nueva administración, determinó que este servirá a los intereses nacionales, revirtiendo la decisión del antiguo mandatario.
El hecho de que esta inversión de 8 mil millones de dólares en energía estadounidense se retrasó durante tanto tiempo demuestra cómo nuestro gobierno le ha fracasado en el pasado con demasiada frecuencia a sus ciudadanos.
La decisión fue tomada pese a las continuas protestas de diversos grupos ecológicos y de indígenas originarios de Estados Unidos que alegan que el oleoducto de más de 1.400 kilómetros podría tener efectos ambientales negativos.
Cualquier cosa puede salir mal, un derrame o una fuga. Es por eso que la tribu estaba pidiendo que se lleve a cabo un estudio de impacto ambiental completo. Eso no se ha hecho.
En 2015, tras meses de protestas, el expresidente Barack Obama rechazó el proyecto, argumentando que debilitaría el liderazgo estadounidense en la lucha contra el cambio climático. Angélica Herrera, Voz de América.
Después de la pausa, una nueva aproximación a la crisis de Venezuela y cómo unirse a la hora de la tierra.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno estadounidense no respalda la propuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de suspender a Venezuela de la organización, pero sí exigió, como otros 13 países, la pronta convocatoria a elecciones presidenciales en esa nación.
Los venezolanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro tenían esperanzas en la comunidad internacional para que, a través de la Organización de Estados Americanos, se sancionara con la expulsión del sistema multilateral a esa nación sudamericana. Estas aspiraciones sufrieron un revés con la manifestación expresa de 14 países miembros de la OEA, incluyendo a Estados Unidos, de no apoyar la expulsión de Venezuela del organismo multilateral. Así lo expresó el portavoz interino del Departamento de Estado estadounidense, Mark Turner.
Seamos claros, no estamos presionando por la expulsión de Venezuela de la OEA en este momento. Sin embargo, creemos que la OEA es el lugar apropiado para tratar la situación actual en Venezuela.
Estas declaraciones fueron repudiadas por la canciller venezolana Delcy Rodríguez a través de 4 menciones en su cuenta Twitter, donde dice además que Venezuela denuncia las pretensiones de Estados Unidos para imponer un nuevo consenso de Washington a nuestro país mediante agresiones e injerencias. Tanto inmigrantes venezolanos como activistas a favor de los derechos humanos se han mostrado sorprendidos por la respuesta de la diplomacia estadounidense. Ellos aseguran que esperaban un apoyo hacia la solicitud del secretario general de la OEA. En entrevista para La Voz de América, la directora de la Fundación Venezuela Warrenes, Patricia Andrade, dijo que si bien Estados Unidos exhorta a elecciones democráticas en el país sudamericano, al mismo tiempo ha cuestionado procesos comiciales anteriores y esto resulta contradictorio.
Que no sé qué más espera Estados Unidos de Venezuela. No sé que si sabemos que esperarnos elecciones ya sabemos el resultado.
Otros inmigrantes de esa nación también reaccionaron con consternación.
No va consono con la línea que ya traía en estos últimos días de acusaciones contra el gobierno venezolano por la ruptura de los derechos humanos.
Ya lo que estamos viviendo en Venezuela es una dictadura, todo el mundo lo sabe.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Analistas consultados por La Voz de América aseguran que la carta con la que más de una decena de naciones se separaron de la solicitud de Luis Almagro no es una derrota para el secretario general, sino parte de una estrategia política más efectiva frente a la crisis de Venezuela, aunque no todos lo ven así.
Pese a la división de estrategias en el seno de la OEA para enfrentar el caso de Venezuela, los analistas concuerdan en que la presión internacional debe mantenerse sobre Caracas para que el gobierno de Nicolás Maduro realice elecciones y restablezca la institucionalidad democrática en la nación.
Yo creo que no es un paso de atrás. Yo creo que son posiciones complementarias. Yo creo que Estados Unidos ha reconocido que es importante actuar de manera multilateral. Entonces, en este sentido, es muy importante buscar cómo combinar la postura con otros países de la región.
Con la decisión de Estados Unidos de no apoyar la suspensión de Venezuela del foro regional, muchos expertos creen ahora que la estrategia debe centrarse en una coalición internacional que busque la liberación inmediata de los considerados presos políticos y la convocatoria a elecciones nacionales.
Si el gobierno venezolano sigue con su actitud no democrática, quizás otros sumen al lado del secretario general y de los otros países de la región para aplicar la carta en un futuro.
El presidente Nicolás Maduro ha criticado fuertemente al secretario Almagro, a quien ha denunciado como un agente de Estados Unidos que busca la intervención extranjera en su país. El gobierno de Maduro ha recibido la simpatía de gran parte de los países del Caribe y Centroamérica, a los que apoya con petróleo en condiciones preferenciales bajo el convenio Petrocaribe.
No hay suficiente apetito para aplicar la carta democrática con respecto al caso venezolano, que para mí es una lástima.
La decisión de suspender a Venezuela no está en manos de Almagro, pues 2/3 de los 34 miembros deberían votar a favor de la suspensión. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Este sábado se cumple una nueva edición de la campaña medioambiental que promueve un apagón simultáneo mundial por una hora. Los organizadores esperan que este año más de 7.000 ciudades en todo el planeta se unan a la iniciativa.
En 1912, Japón donó a Estados Unidos 3.000 de estos cerezos como muestra de amistad, pero hoy en día se han convertido en uno de los ejemplos tangibles de los efectos del cambio climático, advierte la Organización Mundial de Conservación.
El adelanto que existe con el florecimiento de los cerezos es consistente con el incremento de la temperatura que estamos viendo a raíz de cambio climático. Las abejas y los otros polinizadores no necesariamente han adelantado su llegada para polinizar. Entonces esto realmente tiene implicancias para todo el ecosistema.
En un esfuerzo para incentivar la lucha contra el cambio climático, la iniciativa global de WWF, conocida como la Hora del Planeta, cumplirá 10 años el sábado 25 de marzo.
Es a las 8:30 hora local en cada país del mundo. Entonces se van apagando las luces en todo el planeta. Básicamente todos aquellos que se suman y apagan la luz contribuyen a esta ola de llamado a la acción.
Porque sí se puede actuar a todos niveles para hacerle frente al cambio climático, enfatiza la experta Mariana Panuncio.
Necesitamos definitivamente un liderazgo por parte de los gobiernos nacionales, pero las acciones están en manos de todos. Están en manos de los individuos, pero también están en manos de las empresas, están en manos de las ciudades, están en manos de los estados. Y las señales que estamos viendo es que las empresas están diciendo, tiene sentido para mi empresa tomar acción. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a esto? Básicamente dejando atrás los combustibles fósiles y dejando atrás la quema de bosques que también produce estos gases de efecto invernadero.
Y a nivel individual, usted tiene la opción este sábado de apagar la luz a la hora del planeta. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, paradoja en Venezuela por escasez de gasolina y nuevos pasos para conocer la verdad tras atentado de Londres.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pesar de que Venezuela cuenta con 18 refinerías en el mundo y 6 en territorio nacional, sorpresivamente durante los últimos días la gasolina escasea en el país.
Durante las últimas 72 horas, las labores usuales de los venezolanos han sido afectadas, pues gran número de ciudadanos se encuentran frente a las estaciones de servicio, esperando surtir sus vehículos de gasolina, producto que comenzó a escasear en diferentes ciudades del país. En recorrido realizado por Caracas, la Voz de América pudo conversar con varios residentes de la nación, quienes manifestaron su preocupación.
Lo primero que nada, evidentemente, que respeten al ciudadano, que respeten al venezolano y que
hagan el trabajo que tienen que hacer, que nos surtan de los servicios, de las cuestiones que necesitamos.
Gravísimo, no se justifica que pase esto en un país petrolero, una Venezuela que produce petróleo y que es uno con las reservas internacionales más grandes del mundo en petróleo y que nos estamos pasando por esta crisis de gasolina.
A este respecto, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello reconoció que hay un problema en el transporte de combustible, pero pidió no hacerse eco de rumores.
No te hagas eco de rumores, vale. Es un problema que ya PDVSA está resolviendo y en pocos minutos, pocas horas estará resuelto.
Una de las explicaciones que ha circulado sobre el problema lo atribuye al comportamiento del Mar Caribe. No obstante, el legislador opositor Jorge Millán aseguró que no es verdad que el problema de la gasolina sea debido a una presunta marea alta.
Si eso fuera cierto, ¿cuántas veces entonces los venezolanos hubiésemos tenido que sufrir de colas para surtirnos de gasolina? Porque habría problemas de marea alta. En el mundo ha habido tsunami y aquí en Venezuela no había faltado la gasolina.
Ante la situación, el vicepresidente de la estatal PDVSA, Ismael Serrano, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a la calma a la población y destacó que se redoblará el despacho hasta estabilizar la distribución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Dos importantes capturas fueron reportadas por la policía londinense en conexión con el ataque terrorista en la capital del Reino Unido. Así, ya son 8 los sospechosos que permanecen en poder de las autoridades. Mientras continúa la investigación, este viernes fue reabierto el puente de Westminster al tiempo que ciudadanos y turistas siguen presentando ofrendas florales en honor a las víctimas.
Hombre en el hospital como resultado de las heridas en el ataque. 2 personas permanecen en el hospital bajo condiciones críticas. 2 de nuestros oficiales también permanecen hospitalizados por la gravedad de sus heridas. Por lo menos 50 personas resultaron heridas, 31 de ellas de consideración. Todos ellos incluyen un amplio rango de edades y 12 nacionalidades, lo que nos recuerda que este ataque en la capital tiene un impacto mundial.
En breve, los privilegios de unos huéspedes especiales de Washington y nuevas tecnologías al servicio del transporte de alumnos en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de vidas se han salvado desde el año 2000, reportó la Organización Mundial de la Salud durante el Día Mundial de la Tuberculosis. La cifra es un avance en el cumplimiento de la meta de la ONU para erradicar la enfermedad para el año 2030. El Zoológico Nacional de Washington contrató a su primer nutricionista animal hace 30 años. Desde entonces, los huéspedes del parque han recibido tratamiento de honor.
No es una cocina ordinaria. Los empleados, liderados por el gerente de la comisaría alimentaria, Bill Clements, preparan la comida para los animales en el Zoológico Nacional en Washington.
Los guardianes trabajan muy de cerca en la observación de los animales y luego nos informan cuáles son sus preocupaciones o cualquier alimento que rechazan totalmente y que quizás requiera que ajustemos la dieta, y por consiguiente trabajan con la nutricionista para que tal vez eliminemos el 10% de la fruta y añadimos un 10% de verduras.
Cada día, la voluntaria Mara Strzok pesa los alimentos y vitaminas de cada animal para ayudarlos a mantenerse sanos.
I'm doing the Maine wolf.
Lidio con los lobos y sus dietas. Cada uno de ellos tiene su propia página en el libro.
Lo mismo ocurre con los elefantes del zoológico, que comen hasta 50 kilos de alimentos en un solo día. Cuando se trata de comidas, el elefante femenino principal mantiene el orden entre sus filas.
She'll do a tail slap or...
Ella da una bofetada de cola o una palmada de oreja diciendo a los otros elefantes, tengo prioridad. Y se asegura de que todos están en los espacios correctos, y ella tiene que tocar cada trozo de heno o pedazo de comida primero.
Ciertos animales requieren alimentos especiales, por lo que el zoológico también mantiene menús detallados para cuidar de sus necesidades nutricionales. Los residentes del zoológico, que cazaron una vez para obtener comida en sus hábitats naturales, ahora confían en cuidadores para proveer de ellos una dieta equilibrada. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con ayuda de la tecnología del siglo XXI, investigadores de la Universidad de Maryland buscan hacer más efectivo el sistema de transporte escolar en Estados Unidos.
Estos niños son algunos de los 40,000 estudiantes de escuela primaria, media y secundaria que viven en el condado de Howard, en el estado de Maryland, y que viajan en autobús escolar cada mañana y tarde. Después de descargar un grupo, algunos de los buses viajan vacíos a otro punto de recogida. Viendo un potencial para optimización, funcionarios del condado se acercaron a científicos como Ali Haghani de la Universidad de Maryland.
La cuestión es cómo puedes conectar o vincular estas rutas de manera óptima para que al final obtengas la ruta más eficiente para un autobús.
El número de factores determinantes para la utilización de los autobuses escolares es enorme, desde el número de escuelas, la hora de inicio de clases y el número de paradas, hasta los salarios de los conductores. Después de probar hasta 50 escenarios diferentes, los científicos crearon una solución. En lugar de usar 324 buses, el nuevo modelo requeriría 20 autobuses menos, lo que se traduce en un ahorro de alrededor de $1,200,000. Los científicos todavía están debatiendo si desarrollar su modelo como un programa de computadora independiente que otros sistemas escolares podrían usar para ofrecerlo como un servicio a los clientes. Henry Llanos, Voz de América.
Con Vida Inteligente nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Esta película de suspenso y ciencia ficción promete llenar las salas de cine estadounidenses este fin de semana.
This is Dr. David Jordan. Our mission is to intercept a research pod from Mars.
16 steps to fix a shower. I'm an astronaut, not a gym teacher.
This is the first capsule ever to come back from the planet.
We have visual confirmation.
I see it.
This could be a major scientific breakthrough.
Come on.
Woo! Cue Instagram!
We're looking at the first proof of life beyond Earth.
What is this thing?
These creatures wiped out Mars millions of years ago. If we let it get to Earth,
we'll risk all human life.
Let's kill the thing. Good night, Moon. Good night, Room. Good night, cow jumping over the moon. Good night, light and red balloon.
What is the primal instinct of any life form?
To survive.
Good night, stars.
We've lost all communication.
Good night, air.
We'll hit the atmosphere in 39 minutes.
We won't survive re-entry.
But it could.
Good night, moon. promises everywhere.